Iglesia Canaria Actualidad. Buenos días, damos paso al informativo con el que cada semana les saludamos y acompañamos en este espacio dedicado a la Iglesia en Canarias. Les habla y estará con ustedes Ana Díaz. Hoy dedicaremos unos minutos a este domingo de la Palabra de Dios que celebramos hoy, tercero del tiempo ordinario. En las noticias les ofreceremos una amplia información de lo que ha sido la visita Ad Limina Apostolorum, que el obispo de la diócesis finalizó ayer en Roma, y les adelantaremos algunos aspectos de la que será la primera ordenación en la diócesis de Canarias de un diácono permanente en este siglo XXI, y a la vez la primera de un laico casado y con hijos en la historia de esta iglesia diocesana. Desde el año 2019, la Iglesia celebra el tercer domingo del tiempo ordinario la Jornada del Domingo de la Palabra de Dios, instituida por el Papa Francisco. El objetivo de esta celebración, el lema que se ha elegido para este 2022 y su vinculación al Sínodo de los Obispos que se desarrollará en el 2023 y que estamos preparando, son aspectos que trataremos hoy con el doctor en Teología Bíblica y profesor del Instituto Superior de Teología, Luis María Guerra. Don Luis María, buenos días.
Buenos días, Ana.
Bueno, dígame, ¿por qué un domingo dedicado a la Palabra de Dios?
Yo creo que habría que remontarse al Concilio Vaticano II, hará 60 años, donde fue como una llamada huracanada a volver a utilizar, a contemplar, orar, meditar la Palabra de Dios. Uh-huh. Todos los papas siguientes, desde Pablo VI hasta el Papa Francisco, han intentado que la Palabra de Dios estuviera en el centro de la pastoral. Una de las ideas fundamentales del Papa Francisco era que este grito huracanado del Concilio pues se concretara en un domingo. No es que el resto del año no se utilice, uh-huh. Es como por ejemplo la infancia misionera o el domo, todo el año, o las manos unidas, todo el año tenemos que estar atentos a las misiones. Hay un día que se celebra para poner en subrayado el sentido de tal dimensión.
Uh-huh. Ya. Bueno, y de ahí que se celebre pues hoy, este tercer domingo del tiempo ordinario. ¿Considera que se han logrado alguno de los objetivos propuestos después de 3 años de iniciación de esta jornada?
Sí, yo creo que el Domingo de la Palabra de Dios se plantea como una iniciativa pastoral de la nueva evangelización para reavivar la responsabilidad de los creyentes en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Y esto se ha conseguido.
Uh-huh. Bueno, don Luis María, el lema elegido en este 2022 es «La Palabra de Dios alimenta la vida». ¿Con él qué reflexión se nos invita a hacer?
Permítame, Ana, que indique un símbolo que utilizó uno de los grandes biblistas españoles, uh-huh. Alonso Chekel, y él decía que la Biblia era las notas a pie de página de la vida. Cuando uno vive y cuando uno planifica la existencia, hay muchos interrogantes, muchas dudas, muchas preguntas. Hacía falta leer la nota a pie de página, que en este caso es la Biblia, para orientar la vida, para profundizar la vida, para meditar la vida.
Uh-huh. Es una forma muy bonita de expresarlo, ¿no? De su condición de doctor en teología bíblica y sobre todo como profesor, ¿qué pautas o qué consejo nos daría como esenciales al leer, meditar y llevar a nuestra vida la Palabra de Dios?
Ana, hay un documento que sacó ya hace algún tiempo, en el 92 me parece, la Pontificia Comisión Bíblica, que justamente una comisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La Pontificia Comisión Bíblica estaba presidida por el padre Banois y sacó un documento que es La Biblia en la vida de la Iglesia. Yo lo recomiendo la lectura porque realmente es muy sabrosa y trata de hacer un diagnóstico de cada uno de los métodos para estudiar la Biblia, para estudiar, para acercarse, para pensar, para rezar. Por ejemplo, el método histórico-crítico, el método estructuralista, o el método pragmático, o el acercamiento liberacionista, o el acercamiento feminista. Y además lo hace con un sentido común realmente bastante grande. ¿Cuáles son los pros, cuáles son las ventajas, cuáles son los elementos positivos y realmente las lagunas de cada uno de los métodos.
Bueno, pues lo apuntaremos, la Biblia en la vida de la Iglesia, ¿no, Jorge?
Exacto.
Bueno.
Exacto.
Bueno, y para finalizar, don Luis María, ¿cuál considera usted que es la mejor manera de celebrar hoy esta jornada?
Yo creo que a lo mejor haciendo un propósito de vivir la palabra de Dios, por ejemplo, con la lección divina, un método que el concilio realmente abogó, que era una de las riquezas de toda la Iglesia, se quedó durante mucho tiempo nada más que en los monacatos y en los monasterios, pero el concilio lo reavivó y lo sacó muchas veces del ostracismo y al mismo tiempo lo puso en evidencia, la lección divina, para meditar la vida, orar la vida, profundizar la vida.
Y esa es la mejor manera de celebrar hoy esta jornada del Domingo de la Palabra de Dios.
Hombre, si se repartieran hoy, por ejemplo, los evangelios del 2022 como símbolo de un compromiso de leer la Palabra de Dios, no estaría mal.
Pues no, sería un gesto muy bonito. Don Luis María, le deseo un feliz domingo y le agradecemos mucho pues que nos dé estas pinceladas de cómo, del significado y alcance que tiene este tercer domingo del tiempo ordinario, ¿no? Muchísimas gracias y que tenga un feliz día de descanso.
Un abrazo, Ana.
A continuación, les ofrecemos las noticias. Con la visita a la Secretaría de Estado del Vaticano, finalizó ayer la visita ad limina apostolorum que desde el pasado 17 de enero realiza el obispo de esta diócesis de Canarias, Monseñor José Mazuelo, junto a los 18 obispos que conforman las provincias eclesiásticas de Sevilla, Granada y Mérida-Badajoz, acompañado por el vicario general de la diócesis, Cristóbal Denis, y el vicario de la zona sur de Gran Canaria, Antonio Juan López. Una visita que tiene sus orígenes históricos en el siglo IV, aunque se institucionaliza en el siglo XVI con el Papa Sixto V, y tiene como prioridad de visitar y venerar los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo e informar de la gestión y situación de la diócesis que cada uno de estos obispos gobierna. Por esa razón, la primera misa que se celebró en esta visita fue el 17 de enero ante la tumba de San Pedro en el Vaticano. La presidió el arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, y a continuación los obispos visitaron el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, la Congregación para la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. El martes 18, después de la misa en la Basílica de San Juan de Letrán, presidida por Monseñor Celso Morga, arzobispo de Mérida-Badajoz, visitaron los dicasterios de la Congregación para los Obispos, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y la Secretaría General del Sínodo. En cada uno de estos dicasterios, los obispos dialogaron sobre el estado de la diócesis desde su última visita, y que para nuestra diócesis fue en el periodo 2014-2020, años en los que era obispo de Canarias Monseñor Francisco Case, excepto en el último trimestre. El miércoles 19, después de la celebración de la misa en la Basílica de Santa María Mayor, presidida por Monseñor Celso Morga, arzobispo de Mérida-Badajoz, visitaron la Congregación para el Clero y el Dicasterio para la Comunicación. Y seguimos contándoles esta visita ad limina y así llegamos al jueves 20. La jornada empezó en la Basílica de San Pablo Extramuros, donde Monseñor José Ángel Sáiz Meneses, arzobispo de Sevilla, presidió la misa votiva de los santos Pedro y Pablo. A continuación visitaron el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida y la Congregación para la Educación Católica. Este mismo día tuvieron una recepción en la Embajada de España ante la Santa Sede. El momento culminante de la visita fue la audiencia con el Santo Padre el viernes 21 de enero a las 10:30 de la mañana, quien les dedicó unas palabras y que supuso un espacio de encuentro afectuoso donde los obispos tuvieron ocasión de expresar su comunión eclesial, colegialidad episcopal y la caridad fraterna entre los pastores y el Papa. La última visita ad limina apostolorum de los obispos españoles fue en el año 2014, en el primer año de pontificado del Papa Francisco, quien se vio obligado a suspenderlas 5 años más tarde a causa de la situación provocada por la pandemia del COVID-19. Fue en septiembre de 2021 cuando ha vuelto a retomar sus encuentros con los obispos de todo el mundo. A las 6:30 de la tarde, en el Templo Ecuménico de Playa del Inglés, se clausura el martes 25 de enero la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que este año ha tenido por lema «Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo». Será en el transcurso de una celebración que estará presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor José Mazuelos. El modelo político que propone la sociedad neoliberal y las propuestas de Fratelli Tutti es el tema que debatirá la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana el martes 25 de enero a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Iglesia, a partir de la ponencia que ofrecerán Cristina Vega y Esmeraldo González, profesores y miembros del movimiento AC. El 5 de marzo, a las 11 de la mañana, en la Catedral, Francisco López Armas será ordenado diácono permanente por el obispo de la diócesis de Canarias, Monseñor José Mazuelos, convirtiéndose así en el primer diácono permanente ordenado en este siglo XXI en la diócesis de Canarias, ya que el anterior, el jesuita José Albernis, fue ordenado por el ya fallecido obispo de Canarias, Ramón Echarre. En este caso, la novedad está en que por primera vez en la historia de esta diócesis de Canarias, un laico casado y con hijos es ordenado diácono permanente. Francisco López, casado y padre de 2 hijas, es doctor en teología dogmática, subdirector y profesor de eclesiología y matrimonio en el Instituto Superior de Teología y delegado diocesano de enseñanza. El Movimiento Junior volvió a celebrar ayer su encuentro insular de educadores. Entre otros puntos del orden del día, se trató el trabajo que se está haciendo con los niños en torno a la sinodalidad, además de la constitución de una nueva junta directiva que quedó formada por Javier Rocha, presidente, Eva Ortega, secretaria, Camino Sagrera, tesorera, y Yolanda Pérez, vocal. Otro de los temas tratados fue el de la formación, y en este aspecto se propuso como nuevo proyecto formativo continuar trabajando sobre la sinodalidad con los niños, niñas y adolescentes y elaborar estrategias y recursos para ir comunicando las experiencias de fe a las nuevas generaciones. La tarde finalizó con la Eucaristía en la parroquia de San José, compartiendo el trabajo realizado con esa comunidad parroquial del Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria. Con el deseo de que disfruten de un feliz día de descanso, nos despedimos hasta el domingo que viene. Hasta entonces, y que tengan una buena semana.